Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, en esta mañana ya de campaña electoral. Bueno, solamente nos queda esta semana. Estamos llegando al final y yo no sé si ya con mucho agotamiento. Hoy nuestra invitada es Bea Fanjul, ella es la candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Popular del País Vasco. Bea Fanjul, ¿qué tal?
Buenos días, Koldo. Muchas gracias por invitarme.
¿Y cómo se lleva la campaña?
Bueno, las campañas son duras, es verdad, porque o sea, no paramos, son muchos mensajes todos los días, pero bueno, la verdad es que con la ilusión de llegar al 23 de julio y sacar a Sánchez del gobierno. Esa es la meta.
¿El objetivo es eso? ¿Es derogar el sanchismo que dice Núñez Feijóo?
El objetivo es salvar a los españoles. El objetivo es mejorar la vida de todos y cada uno de ellos. Hemos vivido cinco largos años de gobierno socialista con unas políticas que creo que lo único que han hecho ha sido empobrecer más a los españoles. No conozco a nadie que viva mejor hoy en día que hace 5 años, y el objetivo es cambiar las cosas.
De todas formas, es cierto que las encuestas les dan, en este caso, pues un voto favorable, una confianza de una mayoría de los ciudadanos, pero también es verdad que estamos en unas elecciones donde no va a haber ningún partido que obtenga mayoría absoluta sobre el papel en estos momentos. Entonces ahí hay, lógicamente, que hablar también de pactos y de cómo está la situación. ¿No cree que le puede perjudicar, por ejemplo, al Partido Popular todo lo que está sucediendo ahora mismo con Vox como socio aliado en algunas comunidades y demás?
Bueno, creo que se ha abierto un debate totalmente intencionado por parte de la izquierda, ¿no? Y que vence una manipulación clara. Nos atacan diciendo que puede venir un gobierno de extrema derecha. He llegado incluso a escuchar de dirigentes del Partido Socialista y que vamos a retroceder en derechos. Pero es que si miramos atrás, yo creo que los únicos derechos en los que hemos retrocedido ha sido con esas mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales, de delitos sexuales, que han sido violadas y que han visto cómo sus agresores sexuales se han reducido las condenas e incluso se ha excarcelado a esas personas, ¿no? Concretamente creo que son 9 en el País Vasco con 69 rebajas de condena. Entonces, no creo que nos puedan dar ejemplos, ¿no? Y menos lecciones sobre la violencia machista, sobre la violencia de género, ¿no? Cuando fue el Partido Popular quien sacó ese pacto de Estado contra la violencia de género, y fue el propio gobierno, el que está ahora, quien se abstuvo en ese pacto de Estado, ¿no?
Y además, porque le parecía corto. ¿Eh? Porque le parecía corto, quiero decir.
No, mira, fíjense, hay muchas cosas que desconocen los ciudadanos, y que es normal, ¿no? Pero en esta legislatura vencía el pacto de Estado contra la violencia de género. Bueno, pues yo me encontré en una reunión con la ministra en la que se me dio un papel, o sea, literalmente una hoja, que decían que iban a renovar el pacto de Estado tal cual como estaba, ¿no? Hombre, yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, y cuando me refiero a hacerlas bien es, teníamos un pacto que vencía el de 5 años, oye, pues vamos a trabajar en mejorar ese pacto, ¿no? Vamos a trabajar en mejorar qué es lo que ha podido fallar, vamos a hacer a crear una subcomisión y que vayan circulando pues las personas profesionales y que nos enseñen a los políticos cuáles son los errores, cuáles son en qué medios hace falta reforzarlos, y vamos a trabajar en eso, ¿no? Bueno, pues yo me he encontrado en esta legislatura un gobierno totalmente dividido, un gobierno que no le interesaba realmente la lucha contra la violencia de género. ¿Por qué? Porque nosotros solicitamos, por ejemplo, algo que es, me parece, de cajón, de madera de pino, es que viniese por lo menos o la ministra o la secretaria de Estado y que nos hiciese una evaluación, ¿no? De cómo ha sido esta legislatura y en qué hemos fallado. Ni estuvieron, ni están, ni las esperamos, ¿no? Hicimos un recorrido a lo largo del mes de enero y de febrero con esos profesionales, juristas, psicólogos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para tratar de recoger esas inquietudes, esa falta de medios, esas propuestas. Papel sobre mojado. Y nosotros hemos liderado eso, desde la oposición. Acabó la legislatura de manera abrupta, evidentemente eso vence a un interés, creo que es totalmente particular, por parte del presidente del gobierno. Y digo particular porque venimos de unas elecciones del 28 de mayo donde el Partido Popular arrasó. Eso era un sentir mayoritario de decir, oye, no queremos más las políticas sanchistas. Creo que es una oportunidad de mandar a Pedro Sánchez a su casa 5 meses antes.
Bueno, de todas formas, lo que yo creo que puede interesar a los oyentes en este caso son las propuestas. ¿Qué es lo que Bea Fanjul quiere llevar al Congreso? Lógicamente, en una mirada desde Euskadi.
Mire, yo cuando a lo largo de esta campaña he estado hablando o criticando, ¿no? Y de una manera, no lo hacía populista ni partidista. Yo creo que en el País Vasco tenemos varios problemas. Tenemos problemas con la sanidad, tenemos la sanidad en lucha, tenemos la Ertzaintza en lucha. Tenemos unos problemas de seguridad serios. Hay una inseguridad que se siente en la calle y fruto de también de unas leyes que se han sacado en las que se protege más al ocupa que al propietario, ¿no? Uno de los temas que más me tocan es el tema de la ocupación. He estado hablando a lo largo de esta campaña de este tema. ¿Por qué? Porque considero que creo que el sueño de cualquier persona es tener un proyecto de vida, ¿no? y poder tener en propiedad una casa. Para llegar a eso has tenido que trabajar mucho. A mí el hecho de que te vayas de casa y que tengas el miedo de que alguien pueda entrar en tu casa, cambiarte la cerradura y quedarse a vivir ahí, pues me parece que vivimos en el mundo al revés. Que además tengan el derecho de poder emanciparse, me parece tremendo. Y que se legisle, se saque una ley de vivienda en la que haya el matiz sorprendente, que si te ocupa la casa, tú tienes que ir donde lo ocupa y avisarle del día y de la hora en la que vas a recuperar tu casa. O sea, me parece demencial. Por eso el Partido Popular proponemos esos desalojos en menos de 24 horas, también proponemos que no se puedan emancipar, o sea, emancipar, empadronar en tu vivienda, como es algo lógico, que además no tengan que hacerse cargo de los gastos del IBI, porque te ocupa la casa y encima tienes que apoquinar, no tiene ningún sentido, ¿no? Y además de dotar de esa de esos recursos a la comunidad de vecinos para que se puedan proteger jurídicamente.
De todas formas, se suele decir que es que el número de ocupaciones no es tan alarmante como se pone sobre la mesa.
Lo es. Ha crecido un 50% en todo el territorio español.
Una cosa es el crecimiento, me refiero a la cantidad de datos.
145 inmuebles han ocupado en Vizcaya. Hombre, yo creo que la cifra es alarmante en el momento que ya se está produciendo un solo caso. Quiero decir, en el momento que no se respeta la propiedad privada, que alguien puede entrar en tu casa y quedarse ahí porque se cree que es suya, que no ha sufrido eso de tener que trabajar, que se crea con el derecho de poder quitarle a otra persona lo que no es suyo, me parece alarmante.
El problema de vivienda va más lejos que la ocupación, evidentemente, ¿no? ¿Cómo se resuelve ese asunto? Porque aquí sí que hay una demanda, por ejemplo, muy relevante por parte de la ciudadanía de necesidad de vivienda.
Evidentemente, y los más perjudicados somos los jóvenes, porque afecta en todo. O sea, nosotros hablamos, que cuando hablamos de un proyecto de vida en libertad, es que nosotros, las personas jóvenes, tenemos un problema serio, pero es que viene desde raíz, ¿no? Viene desde una mala educación que no se estaba premiando ni el mérito ni el esfuerzo, ni la capacidad de poder tener un trabajo digno que te permita acceder a una vivienda, y menos... es que no tienes ni el carácter indefinido ni el sueldo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, creo que hay que liberalizar suelo, creo que hay que dar oportunidades a los jóvenes, avalarlos para que puedan tener esa oportunidad de acceder a esa vivienda. Creo que hay que sacar más vivienda orientadas a las personas más vulnerables, como pueden ser los jóvenes por la problemática que te contaba. Pero también creo que lo que ha propuesto este gobierno de fijar esos topes tiene un peligro, ¿no? Y a mí siempre me gusta mirar los ejemplos. Es decir, cuando uno legisla y ve qué es lo que ha pasado en otras comunidades autónomas o en otros países, creo que tienes una ventaja, ¿no? De poder decir, oye, vamos a hacer esto. No. Mira lo que ha pasado en Barcelona. En Barcelona se ha triplicado. En Barcelona se ha puesto tope al precio de la vivienda, de los alquileres, y no ha ido bien. Hay que buscar un equilibrio entre no invadir demasiado al propietario y darle la oportunidad a las personas jóvenes o a las personas no tan jóvenes que puedan acceder a una vivienda, entendiendo que el acceso a la vivienda es algo fundamental.
Sí, lo que pasa es que hablábamos antes de liberar suelo. ¿Eso qué significa? Porque no es lo mismo eso que, por ejemplo, que sea la propia administración la que fomente ese tipo de vivienda, ¿no?
Hay muchos terrenos que pueden ser propiedad de las instituciones, de ayuntamientos, que están abandonados, que se pueden rehabilitar.
Pero como vivienda pública.
Como vivienda pública.
Pública en alquiler.
Claro, lo que a mí no me vale es que estemos en un periodo electoral y venga un gobierno después de 5 años y te diga que van a sacar 100.000 viviendas. 100.000 viviendas de las cuales son inservibles no sé cuántas. Y que hasta ahora no se haya hecho nada. O sea, yo creo que tampoco se puede engañar a los ciudadanos. ¿Está claro que tenemos un problema de vivienda? Sí. También yo apelo también a la política de Estado. Es decir, yo creo que hay cosas que deberíamos estar todos de acuerdo, ¿no? Tema de vivienda, tema de educación, tema de sanidad.
Lo que pasa es que ocurre una cosa, y esto lo hemos visto en las confrontaciones ahora mismo políticas que se dan, es que son elementos, por ejemplo, que están transferidos. Aquí, por ejemplo, en Euskadi, tenemos ley de vivienda propia incluso, tenemos una gestión de la educación, etcétera. Entonces es muy complejo, ¿no?, que esto se pueda articular.
Desde luego, pero luego es curioso porque luego hablan de las competencias, ¿no? Pero Bildu ha sido de los partícipes en la ley de vivienda del Gobierno de España con esas enmiendas, que por cierto que fue Bildu y Esquerra los que metieron la enmienda para que se le avisara al ocupa del día y de la hora para desalojar la casa, pero esos son perfectamente conscientes que invaden la competencia que tenemos aquí y eso les da igual. Quiero decir, que hacen un discurso en función de sus necesidades personales y en este caso yo creo que lo que hacen es blanquearse como una política, con una política nacional, un partido político que siempre ha dicho que solo quería hacer política en el País Vasco, ¿no? Y ahora los ves haciendo política con el Gobierno de España. O sea, es que hacen un juego, ¿no?, que es bastante ambiguo.
Bueno, aquí entramos también en lo que puede ser política territorial, ¿no?, y lo que puede ser, por ejemplo, el blindaje de, en este caso, las autonomías, en nuestro caso de lo que puede ser el concierto. ¿Eso queda excluido de cualquier debate, incluido aunque tenga que contar con Vox, por ejemplo?
Por supuesto, es que nosotros desde el Partido Popular Vasco siempre hemos defendido el concierto económico. Nunca he visto ninguna declaración de ningún dirigente del Partido Popular Vasco, ni siquiera de ningún militante o afiliado, dudar de eso, ni ponerlo en tela de juicio.
Bueno, lo digo por lo que ocurre con la otra formación política que puede ser susceptible de
no,
ser su socio.
No.
Y que además es que quiere eliminar prácticamente todo lo que es el sistema autonómico.
Bueno, es que Vox tampoco cree en las autonomías, pero está en las autonomías, ¿no? Se presenta en las elecciones autonómicas. Ya te digo que hay muchos discursos que se dicen a lo largo de los meses previos y luego en las campañas electorales pues cambian visceralmente. Lo cierto es que yo represento al Partido Popular, el Partido Popular tiene su programa, tiene sus principios y sus valores claros. Cuando uno accede a compartir gobiernos, a sacar propuestas adelante, todos sabemos cuáles son nuestras líneas rojas, ¿no?, y cuál es nuestra línea de trabajo. Entonces, en el Partido Popular no tenemos ninguna duda.
Bueno, en esta campaña yo le he escuchado también, ya he subrayado, por ejemplo, algunos elementos, como pueden ser la movilidad, el transporte fundamentalmente. He sido muy crítica, por ejemplo, porque todavía no ha llegado el tren de alta velocidad a Euskadi,
sí,
¿no? Igual habría que reconfigurar, no sé, la situación en estos momentos, ¿no?
Hombre, es que yo creo, y te lo digo abiertamente, es que creo que el AVE es muy positivo para el País Vasco. O sea, que tengamos la opción de tener esa infraestructura va a suponer que generemos más turismo, por lo tanto, más empleo, más oportunidades. Me parece que es una oportunidad para el País Vasco, sobre todo también para los jóvenes vascos. La facilidad de poder moverse de un territorio a otro, incluso para universidades, para poder trabajar. Y creo que se ha desperdiciado esa oportunidad.
Nos va a costar el que llegue, ¿eh?
Nos va a costar que llegue, pero creo que la única forma real de que llegue el AVE al País Vasco es bajo un gobierno del Partido Popular.
Bueno, hay asuntos que yo creo que también son relevantes y que no están entrando en campaña electoral. Estamos pasando además estos días de inmenso calor y, bueno, ya sé que no tiene por qué ser equiparable, no tiene por ser lo mismo, ni tiene que ir en relación, pero se asume un cambio climático. ¿Cuál es la postura del Partido Popular con respecto a esas políticas, por ejemplo, para combatir lo que puede ser el cambio climático?
Bueno, el cambio climático es algo que además preocupa mucho a la gente joven. Nosotros sí que tenemos un cierto sensibilidad con ese tema, ¿no? Y creo que todo el mundo puede ser consciente de los cambios de temperatura, de los cambios tan abruptos de tiempo, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer es otro de los temas que los que considero que deberían participar todas las fuerzas políticas y que negar la mayor no nos hace...
Hablaríamos de pactos de Estado, por decirlo de alguna manera.
Sí, porque es algo que nos afecta a todos y son medidas que tenemos que tomar en consenso. Estamos hablando de que las temperaturas van creciendo, que tenemos un problema con el agua, también hay que hacer un pacto de Estado para... bueno, pues para que a España no le falte agua, ¿no? Y no le falte los medios. Evidentemente son temas que creo que la ideología o las posiciones partidistas se tienen que quedar en otro lado, ¿no? Para eso hay que intentar pues ir hacia políticas bueno, pues que intenten minimizar esos daños, ¿no? O sea, potenciar más lo que es el transporte público, intentar hacer menos uso de vehículos que emitan ciertas emisiones contaminantes, etcétera, sí. ¿No? Y creo que deberemos estar todos a una con esto, ¿no? Y atajarlo cuanto antes, porque van pasando los años, y las consecuencias es que no las pagaremos nosotros, sino los que lleguen. Y se trata de hacer una política pensando en los demás y pensando en la generación que va a venir. Pero creo, de verdad, que los que más concienciados están con este tema, fíjense, son los jóvenes. De hecho, nosotros en el Congreso de los Diputados, los portavoces de esas áreas son precisamente gente joven, porque cogieron esa bandera.
¿Estaría por la labor, por ejemplo, de fomentar una limitación a esos coches de combustión, por ejemplo?
Bueno, es que yo no soy experta en este tema, ¿no? Y yo te juro que antes de hablar de temas tan técnicos, me gustaría saber cuál es el alcance, cuáles son las consecuencias. Yo no soy de privar a la gente de decir qué es lo que puede utilizar o no. Yo soy más de hacer políticas de concienciación, no de poner tantos límites y tantas líneas, y menos hacerlo sin tener ese análisis, ¿no? Yo en el Congreso particularmente he trabajado más en temas sociales como es la igualdad.
Bueno, pues hay temas también, y son temas sociales, evidentemente, ¿no? Muchos pensionistas están pendientes de qué es lo que puede pasar conmigo. Algunos trabajadores, cuando al principio el Partido Popular dijo que iba a derogar la reforma laboral, para algunos ha sido, pues, digamos que la subida del salario mínimo interprofesional o la propia reforma laboral, transformando contratos temporales en contratos fijos, pues ha resultado, digamos que, aceptable. Y además estaba hecho con consenso de sindicatos y patronal. Parece que el Partido Popular ha reconducido su postura en ese sentido, ¿no? Ya no piensa en derogación.
Bueno, hay varios temas aquí. Yo, lo primero, creo que todos los partidos políticos, todos, quieren subir las pensiones, evidentemente, ¿no? Todos queremos que nuestros abuelos o que nuestros padres puedan cobrar lo máximo posible porque han trabajado toda su vida y entendemos que se merecen lo mejor. Otra cosa es cómo lo hagas. Otra cosa es que te plantes en una reforma en la que no cuentes con la oposición, con un tema que es tan... bueno, que nos afecta a todos y que yo creo que es otro de los pactos de Estado, ¿no? Y ya vemos el Pacto de Toledo. La cuestión es cómo se haga. O sea, a mí no me valen los discursos baratos diciendo, no, es que el Partido Popular no quiere subir las pensiones. No. Se trata de cómo se hace, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que se ataque al que crea empleo. O sea, nosotros hablamos siempre de una sostenibilidad en el mundo de las pensiones. Y no se trata de, oye, subimos y ya veremos cómo las mantenemos a lo largo del tiempo. Se trata de hacer una política responsable en la que podamos sustentar eso a lo largo de los años y que seamos conscientes. No de prometo y luego al que llegue, pues... ya te buscarás la vida, ¿no? O sea, vamos a intentar, por lo menos, trabajar por hacer las cosas bien. Con el tema de la reforma laboral, es que nosotros no sabemos cuántos fijos discontinuos hay. O sea, tampoco lo que se puede hacer es engañar a la gente y decir a una persona que va a estar contratada durante 2 meses, contarlo como indefinido, cuando es un contrato sobre obra, ¿no? Vas a trabajar 2 meses y ya eres un indefinido.
Pero han existido siempre, ¿no? ¿Eh? Han existido siempre los trabajadores discontinuos.
Sí, pero vamos, yo creo que deberíamos ir hacia una política de empleo que intente, pues, hacer las cosas de la mejor manera posible. Y además creo que tradicionalmente siempre nos equivocamos cuando en política es o la política de uno o la política de otro. Oye, que es que estamos hablando del trabajo de la gente, ¿no? Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a intentar darle los mejores derechos, el mejor salario y vamos a ver que, oye, que es que la vida se ha encarecido, es que nos hemos empobrecido un 6,6% más. Es que 9 de cada 10 españoles reconocen que viven peor. Es que los precios han subido. es que la gente ha tenido que elegir entre poner la calefacción o ponerse la manta, o levantarse a las 4 de la mañana para ponerse la lavadora. Y eso lo ha vivido muchísimos españoles. Y la responsabilidad de los políticos es tratar de ayudar a esas personas, de intentar decir, oye, pues ya que han crecido muchísimo los precios, su poder adquisitivo es mucho menor, oye, pues no vamos a sangrarle con impuestos, ¿no? Porque se han subido hasta 40 impuestos. Pero luego te viene el gobierno y te dice, no, es que vosotros sois el partido de los ricos. Oye, ha subido 40 impuestos. ¿Los 40 impuestos se los ha subido a todos los ricos o qué? O sea, nosotros hemos pedido que se deflacte el IRPF a las rentas medias y bajas. Ah, pero somos el partido de los ricos. No, hombre, no. Por eso yo también, o sea, como persona joven y con esa ilusión de hacer política a mis 31 años, creo que hay políticas que deberían ser políticas de Estado. Y que, teniendo puntos de vista distintos, creo que el objetivo es el mismo, ¿no? Y es ayudar a la gente.
Pues, Bea Fanjul, le voy a decir que yo no sé si ha podido convencer a algún oyente, pero si no fuera así, le dejo todavía un último minuto, esos últimos minutos que se suele decir de oro, para cerrar y convencerles definitivamente de que tengan que votar al Partido Popular.
Bueno, yo creo que el próximo 23 de julio tenemos una oportunidad los vascos, de que el País Vasco vuelva a ser una tierra referente de oportunidades. Tenemos también la oportunidad de cambiar las cosas. Desde el Partido Popular solo estamos pensando en vosotros. Solo queremos que tengáis una mejor vida, que tengáis más oportunidades, que haya mejor empleo, que la sanidad mejore, que mejoremos la educación. Creo que podemos hacerlo y vamos a por ello.
Pues Bea Fanjul, candidata del Partido Popular del País Vasco al Congreso de los Diputados, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros.
A ti.
Que tenga una buena jornada, eskerrik asko.
Gracias.